Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres de Verdad.
Saludos, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de su programa Hombres de Verdad. En este programa estamos estudiando la palabra de Dios para saber cómo Dios quiere que se conduzcan aquellos hombres que le temen y que anhelan hacer su voluntad y glorificarle aquí en la tierra. Con ustedes sus anfitriones, el pastor Marcos Peña de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y quien les habla, Leopoldo Espaillat. Marcos, ¿cómo estás?
Gracias al Señor, muy bien. Qué dando bueno. Gracias por todas sus misericordias para con nosotros cada día.
Amén, amén. Qué bueno es servir a Dios, qué bueno es conocerle, qué bueno es que en Jesucristo podemos tener este privilegio tan enorme de servir a nuestro Dios. Y queremos ubicar en dónde nos encontramos en estas conversaciones del programa Hombres de Verdad. Hemos estado haciendo este recorrido de cuál es la verdadera masculinidad a la luz de las Escrituras. E invitamos a aquellos que están sintonizándonos por primera vez que pueden acceder a todos estos programas que están grabados y están disponibles desde el sitio web o desde la aplicación móvil de Radio Eternidad. Y hemos estado viendo lo que es esta verdadera masculinidad y cómo en esencia se resume en que el hombre está llamado a ser líder, a tomar la iniciativa, y también en el hecho de que el hombre está llamado a ser protector, está llamado a cuidar, a ser valiente y a cuidar a aquellos que tiene a su cargo. Pero luego hemos pasado a considerar aquellos aspectos de la masculinidad que en realidad son comunes a todo creyente, sea hombre o mujer. Y hemos tomado como referencia obligada para esto Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que nos presenta el fruto del Espíritu Santo para que nos sirva de guía en estos estudios. Vemos en este texto que el apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y en las dos entregas pasadas vimos lo que es el verdadero amor cristiano y cómo se manifiesta en un hombre de verdad. Ahora queremos pasar a considerar lo que es el gozo, lo que es el gozo cristiano y cómo se ve esto en el carácter de un hombre conforme al corazón de Dios. Y para empezar, Marcos, ¿tú podrías ayudarnos compartiéndonos qué es el gozo a la luz de las Escrituras? No el gozo según el mundo, sino el gozo a la luz de las Escrituras.
Esa es una de las palabras que es difícil que alguien no sepa a lo que nos referimos cuando hablamos de gozo, aunque puede confundirse. No es necesariamente manifestar siempre un estado eufórico y alegre, porque eso es algo que se puede falsificar. Y eso es algo que tristemente muchos hacen, queriendo dar a entender que ellos están bien, que no hay problemas, ellos están happy, felices. Pero el gozo cristiano va mucho más allá. Podemos entenderlo quizás a través de sus antónimos, es decir, de lo contrario al gozo.
Okay.
La tristeza es contrario al gozo, la pesadumbre, la queja, el sentirse abatido o abrumado.
El descontento.
Todos esos son estados de ánimo que son contrarios al verdadero gozo cristiano.
Imagino que la amargura la podemos incluir
ahí. También podemos incluirla allí. Así que cuando hablamos del gozo, hablamos de ese estado interno del alma, esa sensación de tranquilidad, de regocijo y hasta de felicidad, que no depende de las circunstancias.
O sea, no depende de cómo me está yendo. ¿Y de qué depende entonces?
Depende de varias cosas. Depende de... Y eso es algo que podemos ver en el Señor Jesucristo.
Que es nuestro modelo.
Si tú quieres, en lugar de respondértelo rápido, podemos ver, ir al Señor Jesucristo como nuestro ejemplo. Es algo que hemos estado haciendo vez tras vez, porque sí, Él era hombre en términos de ser un ser humano. Pero al mismo tiempo él era un hombre de verdad, un varón masculino.
Amén.
Un hombre, genéricamente hablando. Y vemos a lo largo de su vida que independientemente de todas las responsabilidades que tenía, de todas las situaciones por las que anduvo y estuvo y ministró, él era un hombre que era un hombre gozoso. Y en varias ocasiones se refleja esto en los evangelios. Por ejemplo, cuando los 70 regresaron de la misión que él les había encomendado, le dieron un reporte. Y dice que cuando él escuchó el reporte, dice en Lucas 10:21, en aquella misma hora se regocijó en el Espíritu.
Okay.
Él mostró un estado de ánimo exuberante, contento por ver la forma en que el Espíritu Santo había usado a los 70. Claro, cuando las cosas van bien, como era en este el caso, es fácil manifestar gozo. Es difícil que alguien no manifieste gozo cuando las cosas salen como espera o como valora. Pero como hemos dicho que el gozo no depende de las circunstancias, es más difícil ver el gozo manifestado en situaciones de dificultad. A partir del capítulo 13 de Juan empieza lo que es conocido como la semana de pasión, es decir, la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue entregado, todo el proceso que condujo a su entrega, a la traición y a la crucifixión.
Así es.
Y en Juan 15, Él dice lo siguiente, Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y de qué cosas estaba el Señor hablando? Bueno, en Juan 15, Él estaba hablando que el Padre era el labrador y era la vid verdadera, que separados de Él no podemos hacer nada, que Él había venido para transmitirnos su vida. En otras palabras, cuando nosotros entendemos que estamos en Cristo, cuando entendemos todo lo que tenemos en virtud de nuestra relación con Él, no hay nada que pueda quitar el gozo que eso produce. Y es interesante, él dice, yo les he dicho estas cosas para que el gozo que yo tengo, porque estoy clarísimo de cómo son las cosas, este mismo gozo sea disfrutado y compartido con ustedes.
O sea que en última instancia me estás diciendo es, podemos tener un gozo independientemente de las circunstancias, porque hay algo mucho más profundo que las circunstancias con lo cual yo estoy conectado. O sea, yo por la fe estoy viendo una realidad que va más allá de lo que mis ojos ven.
Así mismo es.
Y por eso no importa lo que mis ojos están viendo, yo puedo mantener el gozo. O sea que no es un gozo, vamos a decir, un gozo desconectado de la realidad. Lo que está está conectado con la realidad verdadera, la más profunda.
Con una realidad superior.
La realidad espiritual. Entonces, al estar conectado con una realidad espiritual superior, que es inmutable, que nadie me puede quitar, entonces no me pueden quitar mi gozo.
Así mismo es.
Ahora te entiendo. Perfecto.
Ahora, mira, por ejemplo, un poquito más adelante, en Juan 17, que es conocido como la oración intercesora, recordemos que el Señor Jesucristo está orando sabiendo que ya va a ser entregado y va a ser crucificado. O sea, sí. Él no está quitado de bulla, Él no está ignorante de lo que va a suceder. Y Él le ora al Padre y, entre otras cosas, dice en Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Wow, una persona que va a ser crucificada está orándole al Padre y está preocupado no solo por lo que él va a pasar, sino porque los suyos reciban el gozo que da saber que le pertenecemos y que somos de él. Amén. Así que la fuente del gozo del Señor Jesucristo, es obvio que no eran las circunstancias. Tuvo que sufrir todo lo que nosotros conocemos. Sin embargo, no era la circunstancia presente lo que le producía el gozo, sino la certeza. La certeza que él tenía. Certeza de varias cosas. En primer lugar, él estaba seguro de su identidad como hijo de Dios. Él se encarnó como la segunda persona de la Trinidad, pero en ningún momento él dudó de la relación con su Padre. En el único momento que nosotros vemos esa relación afectada es en el momento en que Él está entregando el Espíritu, en el momento en que Él está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Padre, siempre he estado contigo desde la eternidad, ¿por qué me desamparas ahora? Pero Él sabía, era una exclamación de dolor, Él sabía perfectamente que estaba siendo desamparado por el Padre en ese momento porque estaba cargando el pecado de todos nosotros.
Es la exclamación que esperaríamos del hombre perfecto. Exactamente. Del hombre que ama a Dios con todo su corazón. Tiene que sufrir hasta lo más hondo el tener un segundo de separación de Dios. Y por eso es una exclamación que nos sorprende, pero que no nos sorprende a la vez.
Esa paradoja.
Sí, es una paradoja. Uno dice, ¿cómo fue que él clamó así? Porque no, es imposible que aquel que amaba a Dios tan intensamente, no sufriera en lo más hondo de su alma estar separado de Dios por causa del pecado en ese momento.
Esa era la fuente de su deleite. Amén. El saber que estaba con el Padre. Es interesante que tanto en el bautismo como en la transfiguración, Dios, el Padre, se aparece y testifica: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual tengo contentamiento, en el cual me gozo. Amén. Es un gozo mutuo entre las personas de la Trinidad.
Amén. Y me vino a la mente ese texto de Hebreos capítulo 12, versículo 2, acerca de lo que tú estabas diciendo, de cómo Cristo podía tener un gozo independientemente de las circunstancias y del padecimiento. Porque dice que nosotros debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. O sea, él todavía no había recibido la recompensa, pero la certidumbre que tenía de la recompensa de la cruz, de que iba a redimir un pueblo para sí, de que iba a poder salvar del pecado al hombre, eso fue un gozo que lo motivó en medio de una aflicción tan grande.
Dicho de otra manera, él no solamente estaba seguro de la relación con su Padre, él estaba seguro de su destino.
Amén.
Él estaba seguro de su misión, de para qué había venido. Entonces, precisamente ahí viene ese texto que tú acabas de citar en Hebreos. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. ¡Wow! Increíble.
Amén.
Pero él también estaba seguro de su propósito, que era buscar la gloria del Padre. Por eso lo oímos en también exclamar en Juan 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En otras palabras, Señor, lo que tú me mandaste hacer, yo lo hice, y eso me llena de gozo.
Amén. Definitivamente es Cristo como modelo de hombría, como modelo del hombre de verdad, nos reta también en cuanto al gozo. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos y como hombres andamos con un rostro adusto, con mala cara, o nos sentimos amargados, o nos sentimos de una forma desalentados, que no manifestamos ese gozo de Cristo en nuestras vidas, ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y estoy seguro que eso afecta negativamente nuestro testimonio al mundo del Rey al quien servimos. Me viene a la mente el hecho de que, guardando todas las distancias, los reyes de Oriente solían ver como una deshonra que sus siervos no tuvieran un rostro alegre, porque de alguna forma reflejaba o podría dar el mensaje de que el rey no era muy buen rey. Y me pregunto cuántas veces nosotros no transmitimos la idea o la percepción de que nuestro rey, el Señor Jesús, no es el glorioso rey que es, a causa de la falta de gozo que tenemos en nuestras vidas.
Eso es así. Tenemos tantas formas de mal representar a nuestro Señor Jesucristo. Y tú has mencionado una de ellas. Cuando andamos por ahí siempre quejosos, siempre amargados, y vamos a traerlo a la realidad nuestra, a nuestro país, cuando permitimos que la corrupción, que el desorden en el tránsito, que la falta de cumplimiento de las leyes, que no haya alguien que se empantalone teniendo la autoridad y haga que las leyes se cumplan, todo eso es motivo de tristeza.
O aun cuando vemos los defectos de nuestras iglesias, que uno aún, desearía...
Aún hasta no eso, muy buen ejemplo. Todo eso ciertamente es motivo de tristeza, pero eso no implica que no haya un gozo aún en medio de aquellas cosas que causan tristeza, porque el gozo, que es el fruto del Espíritu, no depende de las circunstancias. Ese es el punto. Y no es que andemos por ahí con una sonrisa de oreja a oreja, artificial, Mister Alegría. No. Pero es que seamos conocidos como hombres que vivimos contentos y gozosos porque hemos hallado el gran tesoro, hemos hallado la perla de gran precio, y amén, nada se compara a eso.
Amén, amén, que así sea, que realmente podamos cada vez manifestar esa clase de gozo que se deriva de tener esa clase de tesoro en el corazón. Vamos a tener que hacer una pausa en este momento para luego continuar hablando de este importante fruto del Espíritu, el gozo cristiano en el hombre de verdad.
Tú eres el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo el mensaje eterno a través de programas como este. Agradecemos tu fiel apoyo para continuar impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.
Regresamos de la pausa en este programa, esta entrega del programa Hombres de Verdad, y estamos hablando acerca del gozo como fruto del Espíritu y como uno de los rasgos que debe caracterizar a todo creyente, sin importar si es hombre o mujer, pero de manera especial queremos destacarlo como uno de los rasgos fundamentales del hombre de verdad, porque Cristo nos dejó ese ejemplo y nos dejó ese llamado a ser gente gozosa, gozosa en Él. Y estábamos viendo cómo el gozo verdadero, el gozo que nadie nos puede robar, el gozo perdurable, es aquel que no depende de las circunstancias, sino que depende de las realidades y las bendiciones espirituales que tenemos seguras en Cristo. Y tú nos estabas explicando eso, Marcos, cómo se veía eso en la vida de Cristo. No sé si quieras seguir expandiendo ese punto.
Quisiera conectarlo al hecho de que lo mismo que causaba gozo en Cristo es lo que debe causar gozo en nosotros. Cuando vemos el nacimiento de la iglesia cristiana, desde el principio vemos que el gozo era un elemento que los caracterizaba. En Hechos capítulo 2, versículos 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No era que las circunstancias eran las mejores. De hecho, más adelante iba a empezar pronto una persecución. Pero ni siquiera la persecución quitó este gozo interno. Dice, alegría de corazón. Porque por haber sido rescatados, haber entendido la salvación que se les había dado.
De hecho, en una de esas persecuciones, una de las primeras, donde ellos son azotados por los líderes judíos, dice que Pedro y Juan salieron del concilio gozosos de que se les hubiera tenido por dignos de sufrir afrenta por el nombre de Cristo. Eso definitivamente cambia la ecuación, porque significa que en el momento donde el mundo y Satanás a lo mejor más están empeñados y más están haciendo para tratar de quitarle el gozo a un verdadero cristiano, de repente puede ser el día más gozoso para ese creyente.
Así mismo.
Porque hasta en esa aflicción, que no la busca por sí misma, no es por masoquismo, pero aún hasta en esa aflicción, el creyente puede hallar un motivo para sentirse alegre, diciendo, wow, el Señor me tuvo hoy por digno de sufrir por su nombre. Eso por lo menos lo vemos en la vida de los primeros discípulos y debería ser más característico de la nuestra, ¿verdad?
En ese sentido es un gozo que no puede ser falsificado, o que nadie quisiera falsificarlo, porque nadie quisiera sufrir y querer aparentar que está contento.
Sí.
Al contrario, las personas cuando sufren más bien quieren dar a entender su sufrimiento para que le tomen compasión.
Así es.
Pero contentos y gozosos porque han sido azotados. ¿Pero cómo tú puedes estar contento por haber sido azotado? Por el motivo por el que me azotaron. Me azotaron porque yo soy de Cristo.
Amén.
Entonces tú dices, wow, por eso es que es algo superior. Es por esto que con frecuencia lo vemos en las Escrituras, el gozo, como un mandamiento. Suena raro, ¿verdad? Sobre todo en una época donde nos han engañado, haciéndonos creer, por un lado, que los sentimientos son todo en la vida, pero por el otro lado, haciéndonos creer que los sentimientos son incontrolables. Ese es el punto, que los sentimientos nos dominan. Sin embargo, si el sentimiento fuera incontrolable, no se demandara a tener gozo. Es una orden extraña. Oye, tenga gozo.
De hecho, la carta de Pablo a los filipenses está llena de ese mandato.
Exactamente. Y recordemos que Pablo, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió a los filipenses?
Estaba preso.
Pablo estaba preso. O sea, Pablo no escribió filipenses en una mecedora, en una habitación con aire acondicionado. No, Pablo escribió
en su casa de veraneo.
Pablo escribió la epístola a los filipenses desde la cárcel. Y vez tras vez estimula a los filipenses a tener gozo. Oye, como dice Filipenses 3:1, gozaos en el Señor. Y luego en 4:4 les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es todo el tiempo. todo el tiempo. Luego, escribiéndole a los tesalonicenses en 5:16, la primera epístola, les dice, estad siempre gozosos. Y es interesante, esto no está en un modo infinitivo, está en modo imperativo. Eso significa que es una orden.
Y siempre.
Siempre. Estad siempre gozosos. Es una orden extraña, por eso decimos. Pero eso significa que es parte de nuestra responsabilidad como creyentes estar gozosos.
Y tenemos todos los motivos, ¿verdad?
Tenemos todos los motivos. De hecho, tenemos los mismos motivos que el Señor.
Cuéntanos.
Ok. Ahorita habíamos dicho que el Señor tenía gozo porque Él estaba seguro de su identidad. Pues resulta que nosotros, los cristianos, podemos estar seguros de nuestra identidad. Porque somos hijos de Dios, hemos sido justificados por su gracia y estamos seguros en sus manos. Eso es lo que dice la Escritura por todo lugar. Cristo dijo a los 70, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, Cristo se regocijó a ver la obra que el Espíritu Santo había hecho con ellos. Pero le dijo, ustedes también pueden estar contentos. ¿Y por qué, Señor? Por todo lo que ha sucedido. Mira, estén contentos por eso. Pero hay algo todavía más. Y es que ustedes pueden estar contentos porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. En los cielos. En otras palabras, ustedes tienen certeza de salvación, de su identidad.
Definitivamente este es uno de esos mandatos donde uno lo que aprecia es la inmensa bondad de nuestro Dios. Es lo que nos está diciendo, gócense, o sea, disfruten su vida cristiana. No estén amargados, ustedes tienen todos los motivos y yo les estoy dando todas las razones del mundo para que el gozo de ustedes sea cumplido, sea pleno, sea lleno. Y uno lo ve en las cartas de Pablo, lo ve en la carta de Juan. O sea, que yo le estoy escribiendo para que ustedes se gocen.
Así es.
Y Cristo, en sus últimas palabras, diciendo, yo quiero que mi gozo esté en ustedes. Uh-huh. Hay un propósito claro del Señor de hacernos bien.
Eso es lo que produce un capítulo como el capítulo 8 de Romanos. Donde está un versículo tan conocido como sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Es por esto que las circunstancias no pueden quitar el gozo. Porque aún las peores circunstancias en nuestras vidas, nosotros tenemos certeza de que Dios tiene control de ellas y que Él las está usando para su gloria y para nuestro beneficio.
Amén. Amén.
Entonces, ese capítulo sigue avanzando luego de decir que no solamente hemos sido justificados, no solamente hemos sido llamados y justificados, sino que hemos sido aún glorificados, algo que nosotros sabemos que en la línea de tiempo, y Dios no está sujeto al tiempo, va a suceder en un futuro. Dios lo dice en pasado porque para Él es tan cierto, ya Él lo decretó, ya eso va a ser.
Amén.
Y entonces termina diciendo que estamos seguros, podemos estar seguros que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, ¿por qué estamos tristes? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es nuestra identidad en Cristo. Estamos en Cristo y estando en Él tenemos una salvación eterna. Tenemos la esperanza de deleitarnos por siempre, por toda la eternidad en Dios. Y eso no nos lo quita nadie.
Eso entonces enfatiza la importancia y sobre todo para aquellos que nos oyen y todavía no tienen esa relación con Cristo, de que la busquen cuanto antes, porque definitivamente estar en Cristo nos da todos los motivos para estar gozosos. Estar fuera de Cristo nos da todos los motivos para no estar gozosos.
Así es.
Porque lo que nos esperaría entonces es todo lo contrario. Así que hacemos ese llamado que tratamos de hacer cada vez a nuestros oyentes, aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor, que lo hagan cuanto antes, que le den el verdadero sentido y valor a su vida, que es servir a su Creador a través de este nuevo pacto que Cristo inauguró con su sangre, con su muerte y que fue sellado con su resurrección.
Amén.
Acérquense a Dios a través del Señor Jesucristo. Él es el único camino, el camino, la verdad y la vida. Y en su gracia no solamente obtenemos el perdón de los pecados, la vida eterna y esa esperanza gloriosa de la cual Marcos nos está hablando en este momento, sino también que en Él recibimos la capacidad para poder entonces cumplir su voluntad, que incluye estar siempre gozosos.
Así es.
Él nos capacita para el gozo. Algunos de nosotros, aún por temperamentos, nos va a ser un poco más fácil o más difícil estar gozosos. Pero definitivamente en Cristo somos capaces de hacerlo y podemos tener en Él los motivos y la fuerza necesaria para andar gozosos.
Podemos estar seguros de nuestra identidad, podemos estar seguros de nuestro propósito, que es glorificar a Dios viviendo para Él y no para nosotros mismos.
Amén.
Cuando vamos tras nuestros propios intereses y placeres, eso es una garantía de infelicidad, porque nunca serán satisfechos. Lo único que puede satisfacer el alma del hombre es el Señor.
Amén.
Entonces, cuando tenemos un propósito diferente al que Dios nos ha dado, no tenemos razones para tener gozo, porque nos fallan las circunstancias, nos fallan los demás.
Sí, nuestro gozo depende o de nuestros logros terrenales o nuestras pertenencias, lo que sea. Es un gozo muy frágil.
Así es.
Se puede ir en cuestión de segundos.
Así es.
Si nuestro gozo depende de tener a Dios, es inmutable. Nadie nos puede quitar a Dios. Nadie nos puede separar de Dios. Nadie nos separará de su amor, como
Amén.
Tú citabas.
Amén. Ahora, veamos esto en la práctica.
Por favor.
Porque hablamos del gozo y el gozo y parece como... No. Como hombres... Estamos llamados a ser la cabeza y los líderes en nuestros hogares. Y en una gran medida, nuestros hogares van a ser lo que nosotros seamos.
Será un reflejo.
Si nosotros somos cara dura, si nosotros somos de los que una sonrisa es escasa, si somos de los que vivimos siempre turbados por las situaciones laborales, por las situaciones familiares, por las situaciones políticas... Eso lo vamos a traspasar a nuestras familias.
Así mismo.
Queramos o no, aun cuando nuestra familia empieza a resurgir, a crecer, vamos a traspasar a nuestros hijos esa inconformidad con la vida, esa inconformidad con las circunstancias.
Esa queja constante.
Esa queja constante. Y créanme, nuestros hijos vienen pecadores desde el nacimiento. Ellos no necesitan estímulo para manifestar desagrado, rabieta y todo tipo de cosas en contra de lo que es lo que no es su voluntad.
Lo que es la providencia de Dios.
O lo que es la providencia de Dios. Entonces, allí hay un germen que hace fácil que crezca la infelicidad, la falta de gratitud, el descontento. Imaginemos entonces nosotros como líderes en nuestros hogares que nuestras conversaciones siempre sean quejándonos del sistema de gobierno, quejándonos del país donde vivimos, quejándonos de los salarios, quejándonos de las situaciones laborales, quejándonos de esto, quejándonos de aquello, quejándonos de lo
del
otro.
Maestro de ¿Qué la escuela, es lo que nosotros del pastor va... de la iglesia,
Exacto,
de todo el mundo.
De todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear en nuestro hogar? Un hogar donde va a andar todo el mundo abrumado, amargado, triste. ¿Qué diferencia cuando tenemos un hombre de Dios que como cabeza de hogar lo que traspasa a la esposa y a sus hijos es el gozo de temer a Dios, el gozo de tener a Dios como su padre, el gozo de tener a Jesucristo como su salvador.
Y como cuando nuestro tesoro
como
invaluable.
Como nuestro gran tesoro. Y cuando vienen las dificultades, no es el hombre que no, se lo oculta a su esposa y a sus hijos para que no se preocupen. No, es una providencia que vino a la familia. Yo no lo voy a ocultar, pero yo voy a manifestar que esta dificultad tengo la certeza de que está en las manos de Dios y por lo tanto, mi Señor va a suplir lo que nos haga falta.
Amén, amén. Definitivamente es otra perspectiva. Y qué bueno sería que cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudios, podamos ser esa clase de líderes. Que una de las cosas de las cuales seamos un ejemplo sea en el gozo cristiano verdadero. Un gozo que tiene a Dios como tesoro por causa del amor a Dios. Un gozo que está lleno de gratitud. Lo mencionabas y creo que debemos destacarlo, ese agradecimiento porque no sentimos que merezcamos nada, porque una de las fuentes de contexto es el que cree que todo se lo merece y entonces cuando no lo recibe está amargado, pero más bien debemos estar agradecidos porque todo lo que tenemos es por gracia.
Así es.
Y tenemos tantos tesoros, tantas una esperanza tan gloriosa esperándonos y aguardándonos por gracia, que debe ser ese motivo que has explicado para estar siempre gozosos.
Amén, amén. Aún detalles tan sencillos como el sentido del humor. Pastor, pero usted como que está inventando ahí. No. Nosotros vemos en las Escrituras que la risa es fruto del gozo. ¿O no tenemos en los Salmos una promesa que dice que en aquel día vuestras bocas se llenarán de risa? Es una manifestación de gozo. A veces uno se topa con creyentes, wow, que de verdad, o sea, son adustos,
Sombríos.
Es como que nada le causa gracia, no se ríen de nada. Yo no pienso que eso sea una buena representación. Muchos dicen, no se registran en la Biblia ninguna expresión de risa del Señor. Yo creo que no tenía por qué registrarse. Pero si la risa es señal de felicidad y de gozo, entonces debemos presuponer lógica y racionalmente, que él tiene que haberse reído como claro. una manifestación de su gozo en momentos hilarantes, en momentos quizás cómicos o en momentos sencillamente de expresar un gozo del corazón interno con una
expresión
facial, con una sonrisa.
Que el Señor nos ayude. Se nos ha ido el tiempo hoy, pero podremos continuar en la próxima entrega hablando de este y de los más características del fruto del Espíritu. Pero que el Señor nos ayude a cultivar este gozo verdadero, este Amén. Gozo espiritual, este gozo basado en la fe y en el amor al Señor. Amén. Gracias, hermano, por compartir con nosotros estos pensamientos basados en la palabra de Dios. Que la gracia de Dios sea con nosotros, con cada uno de los que nos oyen, para que podamos ser hombres de verdad.
Hasta aquí, Hombres de Verdad. Para tus preguntas o comentarios, puedes escribirnos a hombresdeverdad@radioeternidad.org. Hasta un próximo programa de Hombres de Verdad.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.